buenos días. Vamos a recapitular un poquito, vamos a ir un poquito más atrás de donde estábamos, porque quiero retomar el tema de la clase anterior. ¿Qué examen tienen el miércoles ustedes?
Hoy.
¿Y no tienen uno el miércoles?
No, el viernes.
¿Y de qué materia tienen el examen? Vamos a hablar un poquito de las de vamos a continuar con la clase de biología molecular, que salió un poquito larga, y vamos a retomar el concepto de la mutación del EGFR, ¿cierto? La mutación del receptor de factor de crecimiento epidérmico, que hace que es una mutación que ocurre en el 10% de los pacientes con cáncer del pulmón. Usualmente son personas que no fuman, y que le confiere una susceptibilidad sustancial, o sea, una tasa de respuesta del 70%, que es mucho más del doble, casi el triple, de las tasas de respuesta que se observan con quimioterapia. O sea que realmente eso demuestra la importancia del receptor como en la patogenia de la enfermedad. Y aquí, y la razón por la que yo quiero mencionar eso es que el EGFR funciona de muchas maneras. Y esto es tal vez para resaltar, y uno dice, bueno, ¿por qué nos dedicamos tanto a ese solo receptor sabiendo que hay varios? Y es porque nos ilustra un concepto, y es el EGFR, cuando hace su fosforilación del dominio intracelular y causa pues su actividad de tirosina quinasa, genera una serie de cascadas que unas son de la vía del RAS, que ya hemos visto y que termina en el núcleo haciendo proliferación celular. Esa es una vía que causa la proliferación celular, pero también esa misma activación desencadena otras cascadas, ¿sí?, que tiene que ver con el fosfoinositol 3-fosfato, ¿sí?, y la vía de la AKT, ¿cierto?, que es una proteína que tiene mucho que ver con la regulación de la apoptosis. O sea, que de alguna manera los mecanismos de proliferación y, en este caso, la regulación negativa de la apoptosis son dos mecanismos por los cuales funcionan. Lo que es interesante, pues es hasta ahí, no hay nada nuevo. O sea, uno puede tener una vía, un solo receptor que desencadene varias vías en un momento determinado, pero lo que lo hace interesante es que si usted tiene un EGFR no mutado, ¿sí?, la vía que predomina es la vía de la proliferación, ¿sí? O sea, se activa esta vía del RAS, del RAF y todo eso. Eso es lo que observamos, por ejemplo, en cáncer de colon, en otros pacientes con cáncer de pulmón que no lo tienen mutado. Ese es el mecanismo fundamental por medio del cual hace su efecto, ¿sí? Cuando el EGFR está mutado, sin embargo, ¿sí?, lo que predomina es la vía que tiene que ver con la apoptosis, o sea, la prevención de la apoptosis. Y resulta que si usted tiene la mutación, esas células se vuelven adictas, ¿sí? Y ese es el concepto de adicción al oncogene, al EGFR. Si usted lo bloquea, esas células tienden a morir. No entendemos exactamente los mecanismos que hay detrás de esto. Esto es nuevo, esto es algo que se viene vislumbrando y se viene entendiendo hace unos poquitos años. O sea, poquitos años es 2 años, 1 año, 3 años. O sea, no tenemos claridad. Bueno, hablamos también un poquito del BRAF, ¿cierto?, que es muy importante en cáncer de colon y en melanoma. Sí, más o menos la mitad de los pacientes con melanoma tienen una mutación constitutivamente activante del BRAF, que hace que esté siempre prendido. Y existe medicamento, como vimos, el compuesto Plexicon, que era capaz de silenciar esa mutación. Siguiendo con otra muy importante que ustedes vieron en cáncer de mama, vamos a hablar un poquito del HER2-new, ¿sí? El HER2-new, que es un proto-oncogene. Y aquí está, me tomé la libertad de sacar del original de las publicaciones de Sleiman en Science en 1989. Dennis Sleiman es un oncólogo que trabaja en Loma Linda, creo, en UCLA. Y lleva también, al igual que Cohen, toda una vida dedicada a este tema. Y él detectó que ciertos tumores que exhibían este compuesto tenían una supervivencia menor, ¿cierto? Ellos primero lo hicieron en ovario y después se dieron cuenta que en mama ocurría lo mismo. En ovario no tiene tanta importancia desde el punto de vista terapéutico, en mama sí. Entonces, el HER2 se convirtió en un factor univariado y multivariado de pronóstico, ¿sí? Y pues fueron a investigar qué era el tal HER2, y básicamente el HER2 o HER2 o HER2-new, todo eso es todo lo mismo, es básicamente el segundo receptor de membrana de la familia HER que vimos, que es análogo al factor de crecimiento epidérmico, simplemente que es distinto. Tiene algunas diferencias. La diferencia más importante es que no tiene un ligando conocido. Y por la estructura que tiene desde el punto de vista de su secuencia de aminoácidos, muy posiblemente no tiene ligando en este momento. O sea, ¿por qué habrá existido? Pues ya todos tenemos nuestras hipótesis, ¿sí? ¿Cómo funciona el HER2? El HER2 se heterodimeriza, ¿cierto? Casi siempre, aunque también se puede homodimerizar. Se heterodimeriza con el HER3, por ejemplo, ¿sí? Y esa es la forma como hace su activación, la activación múltiple. Esta diapositiva es esencialmente idéntica a la que vimos pues, con el HER1, ¿sí? La heterodimerización favorita es HER2 con HER3, pero también es HER2 con HER1, etc., ¿sí? Salud, ¿sí? El trastuzumab es una droga que se utiliza como un antagonista, es un anticuerpo monoclonal humanizado que es capaz de reconocer esta área, la área del CR2 del HER2. Obviamente funciona extracelular, ustedes saben que los anticuerpos monoclonales son muy grandes y no logran penetrar pues, al interior de la célula, ¿sí? Y pues eso desencadena una citotoxicidad mediada por anticuerpos que destruye las células. Y el 20% o 25% dicen algunos, yo no, en mi casuística es más el 16%. El 16% al 20% de las pacientes con cáncer de mama tienen sobreexpresión del HER2. Los mecanismos son varios y no creo que sea muy importante. Simplemente basta decir que si usted adiciona HER2 a las pacientes con cáncer, terapia anti-HER2 de pacientes que tienen sobreexpresión, como por ejemplo en estos dos estudios grandes, el NSABP-B31 y el NCCTG-9831, está tranquilos, no tiene que saber el número, ¿sí? Ustedes hacen 4 ciclos de quimioterapia convencional y a un grupo le aleatorizan quimioterapia con trastuzumab versus quimioterapia sin trastuzumab y mire los resultados. Mire usted, pues esta gráfica es tramposa, pues porque nada más pone aquí un 50, ¿cierto? Entonces hace ver esto como mucho más grande. Pero realmente la diferencia es sustancial. O sea, si usted hace seguimiento a los 3 años y a los 4 años, tiene una diferencia en supervivencia libre de progresión del 66% sin trastuzumab a 85% con trastuzumab. O sea, pues esto... El P es 1 por 10 a la menos 9, o sea, 0.0000000001, ¿sí? Ese fue el P, es el P más grande que yo he visto en mi vida. Cuando esto fue presentado por allá en el 2005, pues fue la primera vez que yo vi en un congreso de oncología, que somos las personas más aburridas del mundo, ¿cierto?, que la gente se parara, ¿cierto?, y aplaudiera al, al, al expositor como si fuera un rock star, pues, ¿cierto? Pues, no sé, sí. Aerosmith, sí, cualquiera de esas gente, pues, no sé, sí. Eminem, sí. Yo aplaudiría a Lady Gaga, pues, ¿cierto? Pero bueno. Entonces, eso cambió la paz de la oncología. Miren ustedes, estamos en el 2011, ¿sí? Estamos hablando de cambios del 2005, como ya instaurados, ¿sí? Sí, M-O-N-E-Y, ¿cierto? Ella tiene, pues, sus valores claramente definidos. Yo espero que, además de eso, tenga otros, porque no, esos solo no son suficientes. Vamos a hablar ahora de angiogénesis. Esta gráfica, pues, por supuesto, es hermosa. Ustedes pueden observar que es preciosa, lo cual significa que no la hice yo, ¿cierto? Sino que es robada de la industria farmacéutica, que le interesa vender, pues, esas cosas, ¿cierto? Muchas de las imágenes de las laminitas que ustedes están viendo son así, son tomadas con o sin permiso de sus dueños para ilustrar cosas. Se supone que en la academia, en esto que nosotros hacemos, que es muy importante, la persona que está aquí al frente está divorciada de alguna manera de la industria farmacéutica para poderles dar a ustedes una visión del mundo, pues, que sea impoluta, libre de todo conflicto de interés. En este caso ha habido un fracaso estrepitoso. Yo estoy inmensamente ligado con la industria farmacéutica, totalmente contaminado. Tengo todo tipo de nexos. Yo creo que lo sé manejar bien, ¿cierto? Pero finalmente, pues, ustedes van a tener que decidir si me creen o no, ¿cierto? Porque al final, si buscamos un oncólogo que no tenga nexos para que dé esta clase, nos encontramos con que no hay ninguno, ¿sí? Entonces, los nexos con la industria farmacéutica, que son demonizados, ¿cierto? En algunas partes dicen, ningún profesor debe tener nexos con la industria porque los estudiantes van a ser influidos en forma inapropiada, pues, fundamentalmente no es práctico. Entonces yo los invito a ustedes a que se den cuenta que su profesor, ¿cierto?, está metido en el mundo, ve pacientes, tiene nexos con la industria, tiene actividades académicas, tiene actividades científicas, y que pues tiene que, ustedes van a tener que decidir qué cosas me creen o no. En general, lo que yo digo es lo que más o menos también aparece en los libros, ¿sí? La angiogénesis es el proceso por medio del cual se generan nuevos vasos sanguíneos que permiten al tumor crecer. Después de más o menos casi un milímetro, 0.8 centímetros, el oxígeno no difunde igual que lo que difunde, pues no lo suficiente para que las células continúen creciendo. O sea, un tumor de más de 8 milímetros, de 0.8 milímetros, ¿sí? No puede progresar, no puede crecer. Entonces nosotros podríamos estar literalmente llenos de tumores y eso no causaría ninguna muerte ni nada si ese fuera el límite máximo de tamaño. O sea, uno puede albergar miles, millones de tumores de 0.8 milímetros o menos y eso no causaría, pues, mucho, demasiado problema. O sea que para uno de los problemas logísticos de las células tumorales es cómo crecer más allá de esa masa crítica de 0.8 milímetros. Y pues esa forma como lo hace es la generación de vasos sanguíneos nuevos que permitan que ya el oxígeno no se tenga que distribuir por ósmosis, llamémoslo así, sino que pueda ser suministrado directamente por el eritrocito como se hace en los otros órganos. Y eso se hace por medio de la angiogénesis. La angiogénesis entonces es absolutamente importante o esencial para el desarrollo del desarrollo tumoral, ¿cierto? Entonces usted arranca con un tumor pequeño, básicamente después va generando estos pequeños vasos que van permitiendo que el tumor crezca. Eso tanto a nivel primario, o sea, en el sitio del tumor inicial, como en la metástasis. Entonces, así como vimos el Vogelstein grama, ¿cierto?, que lo vimos hace la vez pasada, que primero una mutación del gen de APC, después puede haber una mutación del KRAS, después puede haber una lesión del P53 y del DSC, y eso va cambiando el fenotipo oncológico, pues algo parecido sucede con la angiogénesis. Básicamente se reconocen como dos momentos. un momento del estado premaligno en donde pues aparece como un tumor, pero el tumor todavía no ha evidenciado su propensión a hacer daños. Y eso es todo, pues obviamente estas imágenes son todas generadas por la industria. Son avasculares y en un momento de su historia sufre lo que se llama un switch angiogénico. El switch angiogénico consiste en que rápidamente esa célula tumoral, ¿sí?, esa célula tumoral empieza a producir sustancias, ¿sí?, que van a propender a que se generen vasos sanguíneos, ¿sí? Esas sustancias empiezan a propender realmente más que sustancias, es esencialmente una sustancia, es un mediador, el más importante. Son muchos los que son mencionados, pero desde el punto de vista biológico parece ser que uno de los mediadores es el más dominante. Y el proceso de formación de nuevos vasos es un proceso dinámico, no es un proceso estático que consiste en un solo evento, sino que hay eventos que estimulan la formación de vasos y hay sustancias que inhiben la formación de nuevos vasos. Entonces, cuando el tumor existe, ese tumor produce mediadores que estimulan esa formación de nuevos vasos, cambiando la balanza, inclinando la balanza hacia la producción, ¿sí? Eso hace que el tumor reciba vasos sanguíneos que le permite crecer y después le permite hacer siembras a distancias y hacer lo mismo a distancia, ¿cierto? O sea, fíjense y verá que en realidad pues apenas lógico que para pensar que haya metástasis, que uno lo mate con una enfermedad metastásica, tiene que pensar en que tiene que tener esta logística, ¿sí? Los vasos sanguíneos que se generan por este método no son totalmente normales. Son vasos sanguíneos que obviamente son distintos a los de la vasculogénesis normal. Estos son vasos sanguíneos, llamémoslo así, provisionales. Tienen ciertas imperfecciones.
Sí.
Bueno. El mediador más importante en la angiogénesis es el VEGF, ¿cierto? El factor de crecimiento vascular endotelial, ¿sí?, que es un conjunto de moléculas, ¿sí?, que pues hay varios isoformas, ¿sí?, que es el mediador principal. Es una sustancia, pues mírenlo ustedes, es una proteína de 45 kilodaltons y pues es absolutamente importante, ¿sí? El VEGF se une a uno de sus receptores, ¿sí? Hay varios subtipos de receptores para el VEGF. No, los dos más importantes son el VEGFR1 y el VEGFR2. Receptores del VEGF son receptores de membrana que, adivinen qué, también generan esa cascada de eventos parecida a la que vimos con el VEGF, ¿sí? Entonces el VEGF estimula los receptores, ¿sí?, y la estimulación de los receptores hace que se produzca, en cierta manera, al unir los receptores, se genera la dimerización y pues se generan todas las actividades que causan pues fosforilación, ¿sí?, y la transformación. Demasiadas diapositivas pues que muestran la misma cosa, yo les doy disculpas, ¿sí? La vasculatura que se genera, ¿sí?, la vasculatura que se genera es una vasculatura que es distinta a la normal. La vasculatura normal, la que se genera con la vasculogénesis, que es el nombre que se le da a la formación de vasos sanguíneos normales. La vasculatura normal tiene una estructura muy bien establecida de células endoteliales y células pericitiales, llamémoslo así. Y hay muy poquita permeabilidad, ¿cierto? Es bastante compacta y mantiene la presión de perfusión a su interior supremamente bien diferenciada, la presión de perfusión al exterior de la célula, o sea, el espacio intersticial. Los vasos sanguíneos que se generan como resultado de la angiogénesis Pues son vasos sanguíneos, permiten la circulación de, de oxígeno por medio, pues, de la hemoglobina en los eritrocitos, ¿cierto? Pero tienen una relación entre las células endoteliales que se forman y las células que apoyan esas células, las células, llamémoslos pericitos y ese tipo de cosas, que son mucho menores. Y los espacios intercelulares de las células de las paredes de los vasos son más permeables, son más porosos, haciendo que la presión de perfusión sea menor. ¿Qué es eso? Que la presión intravascular y la presión intersticial se parecen mucho, ¿sí? O se parecen más que lo que se parecen en condiciones normales, ¿sí? Eso tiene un problema. Si usted tiene un vaso sanguíneo y le va a dar quimioterapia y el vaso sanguíneo es nuevo, la quimioterapia llega a las células en virtud de la habilidad que tenga de hacer el delivery, pues, o sea, la entrega, y eso es una función de la presión de la presión de perfusión. Si usted tiene una presión de perfusión menor, porque la distancia que hay entre esta presión aquí intravascular y la intersticial, el delta es bajito, si la diferencia es bajita, hace que de alguna manera llegue menos cantidad de llamémoslo así, de nutrientes y de tóxicos, de todas las cosas, que lo que llega a esto. O sea que estos vasos sanguíneos nuevos no son totalmente normales. Son suficientes para permitir el crecimiento tumoral, pero no son totalmente normales. Y recuerden, pues, que no deben serlo, a pesar de que las células que lo producen son normales, pues no tuvieron el tiempo ni la formación organizada que le permite hacerlo. Y eso se evidencia aquí. Miren, esta es una microfotografía de la vasculatura de un tumor de un colon normal. Y ustedes pueden observar, miren qué organizados, qué bonitos son. En cambio, miren ustedes cómo se ven las vasculaturas formadas por angiogénesis. Parece un tapete, pues, de esos tejidos al azar. Este es supremamente regular, se reconocen como unas figuras, pues, casi que geométricas. En este se reconoce el caos, pues, en cierta manera. Realmente es así, ¿sí? Básicamente, pues, todo esto tendría un interés esencialmente, llamémoslo así, intelectual, si no existieran moléculas que son capaces de interferir con la angiogénesis. Y este anticuerpo monoclonal humanizado es capaz de reconocer al VEGF, ¿cierto? Y, en cierta manera, quelarlo, quitarlo de la circulación. Y esa es una droga que, pues, fue lanzada al mercado en el año 2004, después de un estudio que se hizo en colon, que aumentó la supervivencia en 4 meses en pacientes con enfermedad metastásica, y posteriormente ha sido utilizada en otras enfermedades, que básicamente es un medicamento antiangiogénico. Esa droga se llama el bevacizumab. Pues eso no es demasiado importante, pues, el nombre. Yo creo que ustedes tienen la copa demasiado llena con las generalidades, la identificación del cáncer, la estadificación, para que nos centremos en demasiadas honduras en el tratamiento, porque, pues, finalmente eso no corresponde a nuestro ámbito, aunque sí es bueno que ustedes sepan algunos de los avances que ha habido. Entonces, el bevacizumab es un medicamento que tiene su aplicabilidad en muchos tumores. En cáncer de colon se utiliza en glioblastoma multiforme, se utiliza en cáncer renal, se utiliza en cáncer del pulmón, se utiliza también en cáncer de mama, aunque la FDA emitió un comunicado en diciembre del año pasado, diciendo que la relación costo-beneficio por parte del bevacizumab en pacientes con cáncer de mama era insuficiente, y que recomendaba que se le revaluara la aprobación para el bevacizumab en cáncer de mama. Yo, pues, que lo he usado en cáncer de mama, he visto que es excelente, pues es una droga supremamente útil, y esa comunicación de la FDA me ha causado mucho daño porque me quitó un arma. Adelante.
La angiogénesis también es importante, por ejemplo, a nivel cardíaco. Cuando uno le da a ese paciente, aumenta el riesgo cardiovascular.
Sí, señor.
Y
Sí, aumenta el riesgo cardiovascular, incrementa los riesgos de eventos ateroembólicos. Sí, sí aumenta el riesgo. Es un incremento que se considera que no es demasiado grande, pero pues los riesgos son del orden del 1%, más o menos. O sea, sí, muy buena. Pues le dicen a uno cuando le enseñan a cómo dar exposiciones, que uno nunca decirle a nadie, usted, es una muy buena pregunta, porque eso dice que hace sentir mal a la persona, pero en este caso lo digo de verdad, muy buena pregunta. ¿Cierto? Sí. No. Sí, a uno le dicen, no haga eso, eso es estúpido, sí. Pero en este caso sí es muy buena el aporte. Entonces la inhibición del VEGF va a bloquear la cascada angiogénica, ¿cierto? Y aquí están pues cosas en ratones y cosas que lo demuestran. Esto es el VEGF, cómo se junto con quimioterapia disminuye el volumen tumoral. En cuanto si usted no lo usa o lo usa solo o lo usa con o usa quimioterapia sola, no logra disminuir el volumen tumoral en modelos animales. O sea, todo esto, pues ustedes me dicen, bueno, Mauricio, nosotros te creemos, ¿cierto? No nos muestre esa cosa, ¿cierto? Ya sabemos, usted dice que eso funciona, usted es el profesor, ustedes, a ver. No, ¿cierto? Ustedes, cada cosa tiene una razón por la cual se hace y es una razón que esperamos sea científica, ¿sí? ¿Cómo fue inventado el VEGF? Pues, ¿cómo funciona en la vida normal? O sea, usted dice, bueno, usted me está diciendo que en tumores crece, pero ¿qué es su función normal? Y realmente su función normal es hermosa, ¿cierto? Básicamente el VEGF se forma en condiciones normales cuando hay hipoxemia. Y miren qué lógico es, ¿cierto? Si usted tiene hipoxia, necesita nuevos vasos sanguíneos, ¿sí? Y la forma como lo hace es a través de un sensor de oxígeno que hay en el cuerpo, ¿sí? El oxígeno se une a una sustancia, pues a una proteína que se llama el HIF-1 alfa, ¿cierto? El HIF es Hypoxia Inducing Factor, que es un factor inducido por la hipoxemia, pues, o sea, 1 alfa, ¿sí? Y cuando el oxígeno se une al 1 alfa, ¿sí? Eso hace que se destruya por medio de una cascada de ubiquinación por el sistema proteasoma, pues que ustedes conocen, ¿cierto? Cuando no hay oxígeno, el HIF-1 alfa, ¿sí? Se puede unir a otro, que es el HIF-1 beta, ¿sí? Y esos dos son factores de transcripción que van a generar producción del VEGF. ¿Ven qué bonito? O sea, si hay oxígeno, se destruye el HIF-1 alfa. Si no hay oxígeno, se empieza a producir VEGF. Ese es el mecanismo. Bueno, interesante.
Doctor, pero entonces el galismo solamente funciona para bloquear la angiogénesis, pero entonces cuando ya hay vasos formados,
pues... Regresa, se regresa. O sea, la angiogénesis es un proceso dinámico. Entonces, si usted le quita el factor de crecimiento, los vasos se regresan. Sí, por lo menos temporalmente. Esta es la misma diapositiva, ¿cierto? Simple y llanamente que un poquito más compleja, ¿sí? La forma como el HIF-1 alfa se destruye, miren, la forma como el HIF-1 alfa se destruye requiere el funcionamiento de una proteína que se llama el VHL, el von Hippel-Lindau, el gen del von Hippel-Lindau. ¿Se acuerdan la última vez que nos vimos que hablábamos que había una mutación del von Hippel-Lindau que podía causar tumores renales? ¿Sí? Pues miren, si usted tiene una mutación inactivante del von Hippel-Lindau, o sea, esto no funciona, el HIF-1 alfa no va a ser destruido. Entonces, ¿por qué vía se va a ir? ¿Por esta de la izquierda o por esta de la derecha? Por la de la derecha. Y va a causar proliferación, ¿sí? Entonces, miren qué hermosura, cómo las cosas que son lógicas desde el punto de vista biológico, pues en realidad tienen explicación. Entonces, mire, por lo menos teleológicamente tenemos una explicación de por qué el VHL, o sea, el von Hippel-Lindau, la mutación, la desaparición de eso que ocurre en algunas familias, va a producir tumores vasculares. Y yo los conmino a que investiguen qué otras cosas causa la mutación del Fongipelindo y se van a dar cuenta que son muy vasculares, ¿sí? O sea, realmente el síndrome de Fongipelindo tiene elementos de vasculatura y lo que demuestra que este gen sí cumple su función, ¿sí? Entonces, miren cómo se va uniendo. Y el bevacizumab se utiliza en cáncer renal, ¿sí? En cáncer renal, la vía angiogénica es tan importante que prácticamente todas las drogas, excepto los inhibidores de la mTOR, son antiangiogénicos. El más utilizado en el mundo es una droga que se llama sunitinib, que es una pequeña molécula, un inhibidor de tirosina quinasa, que interfiere con la función del dominio intracelular del receptor de VEGF, ¿sí? Y cambió dramáticamente la faz de los pacientes con cáncer renal metastásico. Los pacientes con cáncer renal metastásico con tratamiento vivían más o menos un año, y con estas drogas están viviendo 2, 3, 4 años, ¿cierto? Pues, o sea, estamos teniendo unos resultados absolutamente maravillosos con estos medicamentos, tan maravillosos que el cáncer renal era una enfermedad exótica y ya tenemos muchos pacientes, no tanto porque hayan aumentado la incidencia, sino porque se están muriendo menos. Entonces se están acumulando de la misma manera que sucede con con leucemia mieloide crónica. Así como hay EGFR, así como hay VEGF, así como hay otras cosas, también hay otros, ¿cierto? El Transforming Growth Factor Beta también es importante. El mTOR es una vía que es supremamente importante en la evaluación de nutrientes y que también se puede ver afectada y también causa proliferación celular. El mTOR, ustedes saben que es el mammalian target of rapamycin, ¿cierto? La diana molecular de la rapamicina, ¿sí? Es donde funcionan los sirolimus, temsirolimus, everolimus, todas estas cosas. Cuando ponen un stent medicado, muchas veces es con eso. Cuando hacen tratamiento para trasplante de inmunosupresión, es utilizando esta vía. Esta es una vía supremamente importante. No me voy a detener demasiado en eso porque por cuestiones de tiempo, ¿cierto? El insulin growth factor, el receptor del insulin-like, ¿cierto? De un receptor parecido a la insulina, es también importantísimo en las vías de crecimiento y hay en este momento desarrollos en la farmacología, pues de esto se entiende supremamente bien y hay inhibidores de esto. El problema es que un inhibidor de un insulin-like growth factor, ¿qué otra cosa puede causar que sea peligrosa? ¿Cierto? ¿Qué inhiba el insulin growth factor? ¿Cierto? Receptor. Entonces puede causar diabetes, ¿sí? Y ese ha sido un problema grande. El MET es otra de estas vías que también puede causar, hace parte de la vía del factor de crecimiento hepatocítico que sirve para los cánceres hepatocelulares. Y miren, aquí en esta diapositiva se puede observar cómo eso se ha traducido, toda esta comprensión de estos receptores y estas cosas, en que hay un conjunto de medicamentos, todos estos disponibles en el mercado en este momento. Este está disponible, este también. Todos estos están, tal vez los únicos que no están disponibles son estos dos, el batalanib, ¿cierto?, que se murió el año pasado en un estudio de pulmón, ¿cierto?, y el semaxinib, que no sé dónde murió, pero murió en alguna parte hace mucho rato porque no aparece ni siquiera en ningún estudio. Todos estos son inhibidores de tirosina quinasa que son capaces de bloquear de diferentes tipos de receptores. Entonces, el mensaje que yo siempre he querido dar con esta clase, y digo siempre, y es muy fácil decirlo porque es la primera vez que la doy, perdón, esta clase es nueva, ¿cierto? Yo iba embutiendo algo de biología molecular en cada tumor y me di cuenta que ya es lo suficientemente crítica la importancia. Entonces, ya puedo decir con toda veracidad que yo siempre he querido decir que a través de la comprensión lógica de la biología es que vamos a atacar esto. Esta es la forma como vamos a hacer. Entonces miren ustedes un ejemplo, ¿sí? Como diría mi profesor, Por ejemplo, un ejemplo, ¿sí? Usted tiene un glioma, que es un tumor cerebral maligno, ¿sí? Los gliomas pueden tener toda esta serie de anormalidades, y esto lo pueden leer en el New England, pues en el 2008 salió una revisión sobre esto, y miren cómo hay gliomas que son secundarios, o sea que arrancan con un astrocitoma de grado bajo, ¿cierto? O gliomas primarios, ¿sí? O oligoastrocitomas. Pero miren ustedes, amplificación del EGFR, sobreexpresión del EGFR, mutación del EGFR, amplificación del M2, pérdida de heterocigosidad del 10Q, pérdida del P10, mutación del PI3 kinase, ¿cierto? Mutación del retinoblastoma. Miren todas estas cosas que ocurren con mucha frecuencia en astrocitomas y en glioblastomas y cosas de esas, ¿sí? Hay sobreexpresión del VEGF en prácticamente todos. Y miren ustedes qué interesante que esto se supo. Se ha venido estudiando la biología de los gliomas. Y hoy en día, una de las estrategias de tratamiento importantes es el manejo de este fenotipo de la sobreexpresión del VEGF. Y se utilizan drogas antiangiogénicas con algún éxito. Y finalmente, esta es una diapositiva pues, que trata como de ambientarlos en las diferentes cosas que hemos conversado en esta clase. Hay cuestiones de membrana, hay receptor, se puede atacar con anticuerpos monoclonales, hay cosas que interfieren con las tirosina quinasas intracelulares, hay medicamentos que interfieren con las cascadas intracelulares propiamente, drogas anti-RAF, ¿sí? Hay inhibidores de integrinas que no las mencionamos, hay cosas que pueden afectar los factores de transcripción, hay cosas que ya afectan el núcleo a nivel intracelular, pues intranuclear, como los inhibidores de las histonas de acetilasa que son importantes pues, en algunas neoplasias. Entonces, con esto damos por concluida la clase que debimos haber dado por concluida la vez pasada, y podemos arrancar con la clase de hoy. La clase de hoy es fácil, ¿sí? La de hoy es simple, porque realmente es una clase ya clínica, ¿sí? Ustedes saben que nosotros somos más o menos orientados a lo clínico, entonces aquí podemos volar más, aquí no es tan abstruso el tema. Vamos a hablar de cáncer broncogénico y cáncer de próstata, y si tenemos tiempo, de cáncer de primario desconocido. Esos son los tres retos de hoy, ¿sí? Vamos a hablarlo rápido porque fundamentalmente ustedes ya tienen muchos de los elementos importantes de eso, de los que yo quiero transmitir. Entonces, recapitulemos un poquito, esto ya lo vimos en el pasado, ¿cierto? Cómo el cáncer del pulmón, ¿cierto?, en cuanto a incidencia en ambos sexos, está pues ubicado en Colombia más o menos pues en cuarto lugar, ¿cierto?, en quinto lugar, ¿sí? O sea, se supone que ocurre en 6.7 por 100.000 habitantes en el registro poblacional de Cali, ¿cierto? Pero en la mortalidad está pues muy muy cercano al segundo lugar, pues está en cuarto lugar con más o menos 10 por 100.000 habitantes, ¿cierto? Esa es como la distribución, ¿cierto? 11 por 100.000 habitantes. Si nosotros vemos en mujeres, pues la incidencia y la mortalidad son pues menores, 6 y 8.9, ¿sí? Respectivamente. Y si vemos el porcentaje pues en hombres, la incidencia es 8.8 versus 14.3. O sea que podemos observar que en hombres es mucho más frecuente que en mujeres todavía. Pero las mujeres están fumando más, y en mi práctica particular estoy viendo toneladas de mujeres y mujeres jóvenes con cáncer del pulmón, que le preguntan, infortunadamente preguntan que por qué a ellas, ¿cierto? Y uno le explica por qué fumaron, ¿cierto? Es rapidito la explicación, ¿cierto? Pues que yo no fumo tanto, ¿cierto? Es lo que le responden a uno, ¿cierto? Y pues fue suficiente, ¿sí? Es lo que sucede. Esta tabla no la he puesto en ninguna de las clases hasta ahora. Es una tabla que más o menos da una comparación, pues, y yo básicamente la puse en la diapositiva, en la clase, para que ustedes tengan en su momento y la quieren imprimir y tener imprimir, habiendo iPads y computadores y cosas de esas y iPhones, y para que van a intoxicar el mundo con más papel, ¿cierto? Pero lo que sí es cierto es que aquí hay más o menos resumidas las incidencias y las mortalidades en los diferentes sexos, en ambos sexos y todo, que es de lo más parecido a información confiable en Colombia, ¿sí? Entonces, el pulmón es importante. Ustedes pueden observar que es importante causa de mortalidad, pues es la cuarta causa de mortalidad, ¿sí? Entonces, bueno, brinquemos unos estos. Factor de riesgo, pues ya vimos esto, el 87% de los cánceres del pulmón están relacionados con el tabaquismo, ¿sí? Un paquete por día incrementa el riesgo relativo a aproximadamente 20, ¿sí? O sea que incrementa 20 veces la probabilidad de tener cáncer comparado con quien no fuma. Y hay un riesgo alto asociado al tabaquismo que persiste aún después de cesar el hábito. Si ustedes dejan de fumar durante varios años, continúan con un riesgo aumentado que va a ir bajando de ese 20 que estaba a unos más o menos 1.5, o sea, a los 15 años, ¿sí? Pero la disminución es dramática, o sea, bien vale la pena dejar el cigarrillo en caso de que fume. Y más o menos el 10% de los fumadores desarrollan cáncer del pulmón. O sea que si usted es un fumador, tiene una probabilidad de 1 en 10 de desarrollar cáncer broncogénico. Hay otros factores de riesgo como exposición a asbesto, radón y materiales radiactivos. El radón es un gas que produce la tierra y que se acumula en las casas y cosas de esas. Eso es muy importante en lugares que están muy cerrados, lugares que permanecen cerrados en invierno porque hace mucho frío y en calor porque hace mucho calor y en verano porque hace mucho calor, y entonces son casas que no las abren nunca y se acumula el gas. Eso ocurre pues más en sitios temperados entre nosotros. Eso no parece ser un problema. Entonces mire cómo, si usted cesa hoy, el riesgo, esta es la población normal, estaba en línea bajita, este es el riesgo de cáncer broncogénico en las personas que no fuman, ¿sí? Y miren cómo la incidencia de cáncer broncogénico disminuye en forma sustancial una vez que se disminuye el tabaquismo. O sea, que todo este énfasis en el tabaquismo es para decirles que si ustedes logran que un paciente, que 10 pacientes en su vida dejen de fumar, salvaron una vida, por lo menos, ¿sí? O sea, que bien vale la pena hacer el esfuerzo para que no haya tabaquismo. Recuerden que si usted le dan lovastatina a todos los hipercolesterolemias, ¿cuántas vidas salvan? ¿Sí? Creo que es una de cada 243. ¿Sí? Si ustedes les hacen citología vaginal oncológica a una persona, ¿cuánto salva en tamizaje? 1 en 1100. Si ustedes le hacen mamografía a una persona entre los 40 y los 50 años y después de los 50 en adelante, ¿cuánto salva? 1 en 3000. ¿Sí? Si lo hacen entre los 50 y los 65, ¿cuánto salva? 1 en 500. ¿Sí? O sea, ustedes fíjense y verán que si ustedes logran que alguien deje de fumar, le están salvando por el lado del cáncer del pulmón nada más 1 en 10, ¿sí? Entonces, por eso no es lip service, no es un cumplido, no es una cosa que uno debe hacer simplemente porque le toca y dice, usted dejar de fumar, pues a mí me toca decirle eso, ¿cierto? No, sino que realmente es una maniobra que tiene impacto, ¿sí? El tabaquismo es tan malo, ¿cierto?, que si usted cesa, después de que ya le alcanza el pulmón metastásico, vive más. Pues, o sea, más o menos calculen cómo es la cosa. Y ustedes, por favor, ¿cierto?, personas inteligentes que son, y a pesar de que no lo crean, no son inmortales, ¿sí? el no fumen. O sea, de verdad, hagan un buen esfuerzo por no hacerlo, porque ese es el tipo de cosas que después se paga importantemente. ¿Cómo funcionan los alquitranes, que es lo cancerígeno, ¿cierto? La nicotina no causa cáncer, eso es altamente preguntable en un examen, ¿cierto? Porque pues es como tan evidente, tan grosero, pues que es el tipo de cosas que uno puede preguntar y que tiene la obligación de obtener respuesta correcta, ¿cierto? Y es que la nicotina no es la que causa cáncer. ¿Es el alquitrán? Sí.
¿Cigarrilla electrónica causa cáncer?
No, porque le quitan esto. Sí. Entonces, el cigarrillo electrónico es una cosa nueva que hay, bacana, ¿cierto? Dicen, pues les gusta a quien lo tiene, no sé. Bueno, eso está como de moda ahora. El alquitrán tiene dos formas como hacen el daño. La primera es que estimula, causa mutación de los oncogenes. Miren, viejos amigos de nosotros, RAS, el MYC, la telomerasa, HER2NU y GFR. O sea, toda la clase anterior está aquí resumida en que el alquitrán, que tiene 300 o más sustancias carcinogénicas, ¿sí? Entonces el cigarrillo es un dispositivo que es capaz de entregar carcinogénicos a epitelios del labio hasta la vía urinaria, pasando por el pulmón donde más duro le da, ¿cierto? Y puede causar toda esta serie de mutaciones. Y también causa la supresión de genes supresores de tumores, causa alteraciones genéticas como pérdida de heterocigosidad y otras cosas que ya vimos, que son capaces de inactivar estos productos, ¿cierto? Estas sustancias, el FHIT, que ese no lo conocemos, ¿sí? Pero pues es un gen supresor de tumor, el retinoblastoma, ese sí ya lo conocemos, el P53, ¿sí? El P16, etcétera, etcétera. O sea, fíjense ustedes cómo todas esas cosas que vimos en biología molecular, pues aquí están condensaditas. Todo esto es causado por el alquitrán. El mecanismo es que se postura así como el cáncer de colon tiene su Fogelstein gram, ¿cierto? Hay también un gram de una vía. Esta vía es una mentira, pues realmente nadie dice que primero ocurre la pérdida del 3P con el FHIT y que después el P16 se muta, después que el P53 se muta, que después el RAS se muta, que después la telomerasa. Puede que el orden sea distinto, ¿cierto? Puede que primero ocurra el P53 y después el P16. Esto simple y llanamente ilustra, ¿cierto? Y esto es la idea, pues que el proceso de formación oncogénica en cáncer de pulmón por el tabaquismo es un proceso de múltiples hits, de múltiples golpes, en donde uno puede que no sea suficiente para desencadenar el fenotipo oncológico, pero la sumatoria de todos ellos va generando... Uy, BlackBerry destruido, sí. No. Tragedia. Sí. En mi caso sería tragedia, por cierto. Pero miren que en general, aquí se ve muy, muy central el RAS, ¿sí? Y pues para efectos prácticos, casi siempre el tabaquismo asociado a... pues el cáncer asociado a tabaquismo tiene mutación del KRAS, ¿cierto? Que es una de las variedades de RAS. Sí. En cambio, el cáncer que no está causado por tabaquismo, y ya vimos ahorita cuando empezamos la clase que arrancamos con una mutación del EGFR, aquellos que tienen mutación del EGFR, usualmente no son fumadores y ellos casi nunca tienen mutación del KRAS. Sí, eso ocurre en el 10% de los cánceres del pulmón. Y ya existen otras mutaciones que no están relacionadas con tabaquismo, como la mutación MLALC, ¿cierto? Que es una mutación especial que ocurre en el 4%. O sea, se está dividiendo desde el punto de vista de la patofisiología del cáncer del pulmón en todas estas vías. Tamizaje de cáncer del pulmón, ¿sí? Pues ninguna organización internacional recomienda tamizaje para cáncer broncogénico. O sea, no hay ninguna cosa que nos haya demostrado que hacerle rayos X de tórax o aumentan la supervivencia en forma importante, ¿sí? Están en investigación y llevan en investigación una mano de tiempo la tomografía computarizada helicoidal en fumadores de más de 10 paquetes años, más de 60 años, que estén asintomáticos. Sí. En este estudio pues se encontraron 233 nódulos, de los cuales aproximadamente 10% eran carcinomas, y aproximadamente 23 de esos 27 fueron estadio 1. Presume uno que ellos se beneficiaron, ¿sí? Y realmente si usted detecta estos tumores en estadio 1, pues se le mejora su pronóstico. El problema grande es que la tomografía computarizada helicoidal es extraordinariamente costosa para la ciudad, pues para el país y para el mundo en general. No ha sido adoptada por ningún organismo, ni siquiera por los organismos ricos. O sea, lo segundo es que todavía no se ha detectado que estos pacientes que fueron detectados realmente, o sea, que de alguna manera haya aumentado la supervivencia. Y lo tercero es que esto genera, pues mire, ¿cierto? De 27 de cada, hubo 27 cánceres, de los cuales hubo de 233 nódulos, o sea que hubo 206 procedimientos diagnósticos que no fueron necesarios para encontrar esos 27 tumores, ¿sí? Entonces, la tomografía computarizada genera una tasa de falsos positivos que es tan alta que para efectos prácticos es inimplementable, pues, como estrategia de tamización, ¿cierto? Entonces, la plata en cáncer del pulmón no está en el tamizaje, como lo está en el cáncer del cérvix uterino, ¿sí? Sino que está en el cese del tabaquismo. Esto ya lo vimos con las diapositivas que cuando hablamos de enfoque paciente con cáncer, y no voy a entrar en el análisis. Esto es sacado de Harrison's, del vuestro, ¿cierto? En donde se analiza una cosa que es extraordinariamente común, que es el nódulo pulmonar solitario. ¿Cómo se enfoca un paciente con un nódulo pulmonar solitario? Entonces, usted hace unos rayos X y encuentra un nódulo pulmonar solitario, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando uno tiene un nódulo pulmonar solitario es, pues, preocuparse, ¿sí? Dice, no decirle al paciente, tranquilo, no se preocupe, que yo también tengo, ¿cierto? No. Ni decirle que la mayoría son buenos y que no se preocupe, que no haga nada, ¿cierto? Puede que sí, la mayoría no sean malignos, pero uno no puede llevarse ese manto a misa, ¿cierto? Entonces, lo primero que uno le dice a la persona es, por favor, tráigame todos sus rayos X que haya tenido, ¿sí? Y si el nódulo estuvo exactamente igual, ¿cierto?, 2 años o más, pues entonces uno no se preocupa, ¿sí? Eso lo tenemos desde hace tiempo, fresco, ¿sí? Tiene que ser exactamente igual, ¿sí? Entonces, esa es tal vez la imagen. Entonces, lo primero es buscar si tiene rayos X viejos. Pero, ¿qué pasa si no tiene rayos X viejos? ¿Sí? Entonces, tiene que tratar de establecer, pues si no lo tiene, tiene uno que decidir si es de apariencia benigna o no hay cambios en 2 años, pues uno puede observar, pues, esa imagen, ¿cierto? Si encuentra incremento en la lesión en estos 2 años, en los últimos 2 años, o tiene apariencia, en caso de que no haya imágenes con las que comparar, o el cambio es sugestivo de tumor maligno, se debe hacer investigación, ¿sí? ¿Cuál es el estudio de investigación más importante que uno puede hacer? Ahí no está, ¿cierto? Pero es esencial, ¿sí?, en estos casos, hacer un PET, una tomografía por emisión de positrones, ¿sí? La tomografía por emisión de positrones nos da mucha sensibilidad y muy buena especificidad para tratar de dirimir si una lesión pulmonar solitaria es tumor o no, ¿sí? Y le puede evitar cirugía a la persona, ¿cierto? Si el PET es negativo, uno tiene más del 94-95% de probabilidad de que no se trate de un tumor, entonces le evita una cirugía a una buena fracción de, de personas. Obviamente el hecho de que le evite la cirugía inmediata no significa que le evite el seguimiento, ¿cierto? Hay que, uno dice, hombre, el PET salió negativo, pero hagamos un nuevo TAC en unos 3 meses para ver cómo vamos, y si hay cualquier evolución, pues el PET, como así 90 y punta, no es 100, ¿cierto? Entonces se puede equivocar, pero en mi experiencia no nos hemos equivocado. El PET ha sido supremamente útil, ese es uno de sus grandes avances, por lo menos en nódulo pulmonar solitario el PET es absolutamente importante. Si la lesión pues no nos permite, si la lesión que se tiene es sugestiva de malignidad, uno hace pues un CT scan, un TAC, y básicamente en ese TAC trata de adjudicarlo si es negativo o positivo, pues, y si es positivo, que haga pensar que es tumor, uno hace o una biopsia o un PET, ¿cierto? Recuerden, el PET a mí me ha servido de mucha utilidad. Si el CT scan muestra que es una lesión benigna, pues entonces no hay necesidad. Ahora, ¿cómo sabe uno que una lesión es benigna o maligna en un nódulo pulmonar solitario? ¿Sí? Entonces, tal vez las características imagenológicas ayudan mucho. Si es una lesión totalmente calcificada, con una calcificación homogénea, ¿sí? Pues muy probablemente se trata de un granuloma calcificado y no es maligno, ¿sí? Si la calcificación es no es totalmente homogénea, pero está repartida en todo el nódulo, es muy sugestiva de un amartoma, que tampoco es maligno, ¿sí? Si la calcificación es irregular, con unas áreas calcificadas y otras no calcificadas, o si la lesión es espiculada, ¿cierto? Tiene una apariencia que no es circunscrita y redondeada, o está causando tracción de los tejidos vecinos, otras anormalidades dentro del parénquima alrededor, pues ya eso es altamente sugestivo de malignidad y debe ser enfrentada pues con todos los fieros. Miren ustedes cómo pues es lo suficientemente importante como para que yo me detenga aquí con este tema, ¿cierto? O sea, ustedes van a ver nódulos pulmonares solitarios en su vida diaria. Y es muy importante que hagan un muy buen esfuerzo, porque muchas de las demandas y querellas médico-legales que suceden es que el señor ese fumador que fumó toda la vida que se ganó su cáncer, ¿cierto? Pero va a consulta, le hacen una placa de tórax y encuentran un nódulo. El pobre médico no le para bolas, ¿cierto? Y a los 6, 7 meses aparece el tumor ya grande y dice, nuevamente se identifica masa, ya mide 6 centímetros, ¿sí? Y el paciente queda fúrico, no con él mismo por haber sido tan estúpido de fumar, ¿cierto? Sino que busca algún culpable, ¿cierto? Y ustedes se acuerdan muy bien la historia de Feidípides, ¿cierto? Feidípides era un señor que nació en Grecia y que después de una batallita en Maratón, ¿cierto?, corrió como 42.5 kilómetros, llegó a Grecia, a Atenas, y les dijo, ¡perdimos! Y lo mataron. ¿Sí? A Feidípides lo mataron. ¿Sí? Porque había que matar al mensajero, ¿cierto? Entonces, cuando a las personas les da cáncer de pulmón, en vez de estar bravas con ellos mismos, buscan frecuentemente a quién culpar de su problema, y el médico que no haya visto el nódulo pulmonar solitario es el candidato más idóneo para que eso suceda. Entonces, por favor, no sean ustedes uno de ellos, sino que pues le dice, señor, tiene su cáncer, ahí tiene su cosa, ¿cierto? Ahí está la situación que sucedió gracias a su hábito, ¿cierto? Y fundamentalmente ya tiene menos peligro, ¿sí? No hay ningún problema en decir eso, ¿cierto? Porque todo el mundo dice, ay, tan chocante, tan aburrecido, tan terrible. La verdad puede ser dicha, ¿sí? Todas las verdades pueden ser dichas. Y eso de que ese oncólogo es un mal oncólogo porque le dijo a mi papá que tenía tal cosa, y si no, pues es malo si lo que dijo que tiene no es verdad. Pero si es verdad, pues finalmente la noticia es la que es mala, no el oncólogo porque lo diga, ¿cierto? Y uno como médico tiene la obligación de decir las cosas. Es muy importante pues mencionarlo. ¿Cómo presenta el cáncer del pulmón? Pues la inmensa mayoría de las veces presenta con tos progresiva, ¿cierto? Y es tal vez la parte más común, tos con hemoptisis. Puede presentar como neumonías que no se resuelven, ¿sí? Puede presentar como dificultad para respirar. Y ya como signos pues de compromiso un poquito más, más importante, dolor en el hombro, plexopatía braquial y síndrome Horner, que nos habla de que hay un tumor en el apex, ¿sí? Hay metástasis a distancia, puede uno presentar con lesiones cerebrales, con convulsiones, trastornos pues, focalizadores de pérdida de fuerza en un brazo o alguna cosa. Derrame pleural maligno con disnea y con una placa blanca en los rayos X. Lesiones osteolíticas y osteoblásticas en los huesos, ¿cierto? Frecuentemente blásticas. Metástasis hepáticas con ictericia, hepatomegalia, distensión abdominal. Metástasis adrenales que las detecta el TAC usualmente, eso no causa casi nunca nada desde el punto de vista clínico. O metástasis en el pulmón contralateral, pues que se puede observar también en los rayos X. Cuando hay compromiso del mediastino, sí, frecuentemente hay alguno de estos: ronquera, que significa que está comprimiendo el laríngeo recurrente, ¿cierto? Síndrome de vena cava superior, elevación del hemidiafragma, disfagia o taponamiento cardíaco, ¿sí? Si usted tiene cualquier evidencia de compromiso mediastinal, ¿qué sabe en ese momento? ¿Qué creen ustedes? Si hay compromiso del mediastino, ¿qué sabe uno ahí en ese instante? Si, digamos, le llega a usted el paciente con una pepa de 6 centímetros en el pulmón y llega ronco, ¿qué le está diciendo a uno en ese instante? Bueno, usted no tiene por qué saberlo, pero es que no es operable, que es irresecable. Es una forma clínica de saberlo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted no puede operar y sacar pues la tráquea y todas las cosas que están involucradas con el tema pues del laríngeo recurrente, ¿cierto? O sea, ya sabe uno que es inoperable. Entonces, por eso es importante establecer, y eso es altamente preguntable, ¿cierto? Si a usted le llega a un paciente con un carcinoma de células no pequeñas de pulmón, con un síndrome de vena cava superior, usted llama al cirujano de tórax para que le haga resección, ¿cierto? Del tumor, negativo, ¿cierto? No, ¿cierto? Ya no puede, ¿cierto? Sí. Usted puede llamarlo para que le haga la biopsia diagnóstica, eso ya es otra cosa, ¿cierto? O puede, sí, pero para que le haga la cirugía con intención curativa, negativo, mi querido amigo, ¿cierto? Sí. Y eso es importante, ¿sí? Entonces miren bien estos síntomas mediastinales que son susceptibles de ser preguntados. El cáncer de pulmón se presenta también con frecuencia, con síndromes paraneoplásicos. ¿Y qué es un síndrome paraneoplásico? ¿Alguno de ustedes saben qué es o no? Bueno, los síndromes paraneoplásicos son síndromes que ocurren en pacientes que tienen cáncer, que son causados por sustancias que son liberadas por el tumor. Que no necesariamente indican metástasis. Entonces, a ver, yo los pongo en contexto. ¿Sí? Usted puede hacer una metástasis en la pituitaria y causar, ¿qué causa un daño en la pituitaria? Una diabetes insípida, ¿cierto? ¿Sí o no? Si usted tiene un cáncer del pulmón y una diabetes insípida, ¿sí? Podría tener uno decir, eso es metástasis en la pituitaria. Pero no, el cáncer del pulmón puede generar, y muchos otros, pueden generar una diabetes insípida que es causada por el mismo tumor, por las células humores que pueden causar una diabetes insípida. Ese es un mal ejemplo porque no es muy común, es más raro que un perro verde. En cambio, uno sí puede causar un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, ¿sí? Ese sí es por humores. O usted puede causar un síndrome de Cushing, ¿sí? Porque esa célula tumoral primaria, puede ser hasta muy pequeña, libera ACTH. Y no es que esté causando, no es que haya generado una hiperplasia adrenal, pues que la metástasis haya afectado la adrenal que haga que produzca más glucocorticoides, ¿sí? O usted puede causar hipercalcemia, ¿Se acuerdan de las causas más importantes de hipercalcemia cuando vimos hipercalcemia asociada a malignidad?
Sí.
Cuando hay hipercalcemia asociada a malignidad, lo que sucede en la mayoría de los casos no es que el hueso lo estén comiendo las metástasis y que esté liberando el calcio, que es lo que uno se imagina, ¿cierto? Uno tiene como esa caricatura mental, ¿cierto? Claro, metástasis en el hueso, se come en el hueso. Y ese calcio, pues son unos malos albañiles, ¿cierto? Entonces ese calcio se libera y eso es lo que hace. Eso puede suceder y sí sucede, pero la causa más común es que se liberan hormonas, humores, especies de hormonas como el péptido relacionado a la paratormona que puede causar eso, ¿cierto? Entonces, y hay una serie de cosas. Hay muchos neurológicos, el Eaton-Lambert, que es una especie de miastenia, ¿sí? Donde causa debilidad en los músculos de la cintura escapular y la cintura pelviana, es causada por humores, sustancias que son producidas por el tumor, que no necesariamente indican metástasis. Ahora, cuando digo no necesariamente indican, no significa que las excluyan, ¿cierto? Entonces uno dice, no, es que usted dijo que eso no era causado por, pues que eso podía causarlo sin enfermedad metastática. Lo puede causar sin enfermedad metastática, pero también puede ser causado en presencia de enfermedad metastásica. Entonces, los síndromes paraneoplásicos son importantes de identificar porque no descartan la posibilidad de que el paciente sea curable. ¿Sí? O sea, que si usted encuentra uñas en vidrio de reloj, por ejemplo, que es muy común que suceda en cáncer del pulmón, uno dice, ya no es curable porque tiene las uñas en vidrio de reloj. No, regular, hágale la investigación y mire a ver, porque puede que sí sea curable después de todo, ¿sí? Entonces, la osteopatía pulmonar hipertrófica, que es vidrios que se observa en los dedos muy frecuentemente y también son inmensamente común, los vidrios en vidrio de reloj, hipercalcemia, síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, síndrome de Cushing, todos estos síndromes neurológicos, ¿sí? Y pues muchos de ellos son síndromes paraneoplásicos que ocurren con bastante frecuencia. Entonces recuerden, si ven un sodio bajito, ¿sí? No necesariamente es que la enfermedad es incurable. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues una vez que uno tiene la sospecha diagnóstica, uno le hace unos rayos X, y la sospecha diagnóstica es muy grande, no se queda solo con los rayos X. Recuerden que el 40% del parénquima pulmonar no se ve en los rayos X, ¿sí? Entonces, si uno tiene una buena sospecha, se le ordena un TAC, ¿sí? una tomografía, y eso ayuda mucho a establecer pues dónde está la lesión. Y dependiendo de dónde está su ubicación, se establece pues cómo es la forma. Recuerden, hay que poner una aguja ya que le saque la muestra. La aguja puede ser por una biopsia transbronquial, si la lesión es central, por ejemplo, ¿cierto? Y está obliterando un bronquio, que es la situación más común. O puede ser guiada por tomografía, si la lesión es periférica, por ejemplo, un pancoast, un tumor que está en un vértice, ¿cierto? O una síndrome de vena cava superior. O puede ser obtenida por mediastinoscopia, si no está susceptible de ser biopsiada por broncoscopia, se le hace una pequeña incisión paraesternal y se hace una mediastinoscopia con biopsia. O en algunos casos, finalmente, se necesita una cirugía para establecer el diagnóstico, ¿sí? Y se hace por una toracotomía. Cualquiera de esas maniobras, pues básicamente la idea es que ustedes busquen la forma más eficiente, expedita, porque sin patología no tenemos tratamiento. ¿Qué nos da la patología del cáncer del pulmón, cierto? La patología nos da dos subgrupos, dos tipos distintos. El primero es el cáncer del pulmón de células no pequeñas, que constituye, pues en el pasado decían que el 20%, últimamente está más parecido al 10% de los cánceres del pulmón, ¿sí? O sea, el cáncer de células no pequeñas constituye el 90% de los cánceres del pulmón. Doy disculpas, es el 90% de los cánceres del pulmón. Ha ido aumentando, antes era el 80%, ahora es el 90%, ¿sí? Y la otra variedad es de cáncer del pulmón de células pequeñas, ¿sí? Que es del 10%. Todo lo que hemos dicho de cáncer de pulmón ahora, ¿sí? Es de células no pequeñas, ¿sí? Ahorita vamos a ver el de células pequeñas.
Células no pequeñas no es lo mismo que células grandes.
No, célula no pequeña no es lo mismo que célula grande. Célula no pequeña incluye escamo celular, adenocarcinoma, bronquiolo alveolar y células grandes. ¿Sí? O sea, el carcinoma de células grandes es una subvariedad del carcinoma de células no pequeñas.
Y
todos, pero a ver, es más, o sea, esto que yo mencioné, que el 87% de los cánceres de pulmón son de fumadores, ¿cierto? Está causado, es del cáncer de pulmón de células no pequeñas. En el de pequeñas es mucho más fácil, es esencialmente el 100%. O sea que, ¿cierto? Es exótico un cáncer de células pequeñas del pulmón en un no fumador. Yo no tengo ni un solo caso. Ni uno. Y son fuertemente fumadores. O sea que el de células pequeñas es aún más, el riesgo relativo en células pequeñas es aún más grande del tabaquismo que en el de células no pequeñas, que ya es pues supremamente grande, 20 veces, ¿sí? Entonces, las carcinomas de células no pequeñas, ¿cierto? Es así, non-small cell lung cancer, o sea, NSCLC es la sigla que ustedes van a observar en todas partes. ¿Ok? Entonces, estas incidencias relativas de que es adenocarcinoma, escamo celular, célula grande, y que este es el porcentaje, esto va cambiando de lugar en lugar, de momento en momento, esto tiene toda la fluctuación del mundo, pero grosso modo, sí, más o menos un 25, un 30% de estos cánceres de células no pequeñas son escamos celulares, ¿sí? Escamosos. Y más o menos un 75% son pues, distintos a escamosos. Casi siempre son adenocarcinomas. Cáncer de pulmón se disemina al hueso, al hígado, al cerebro, al otro pulmón y a las adrenales. Lo hace rápidamente, es una enfermedad fulminante. Adelante.
¿Ese es el orden?
Ah, no. Pues, si vieras cómo hace su aplicación para la visa, para la muerte, la hace en desorden, ¿cierto? Que de uno, que hace muy frecuentemente metástasis al hígado, muy frecuentemente metástasis al cerebro, y muy frecuentemente metástasis al hueso, ¿sí? Y más o menos como en ese orden lo veo yo, ¿cierto? Pero no. Y se ve rápidamente, ustedes en una rotación pueden ver como la persona arranca en un punto y termina en otro, ¿cierto? O sea, es una forma bastante, bastante dura de morir. La evaluación de la extensión, ¿cierto? Pues incluye un TAC, obviamente, unos exámenes básicos, ¿sí? Es importante hacer unos rayos X de tórax para tener comparación después cuando uno le hace seguimiento. No es que sea tan importante para los estudios de extensión. Y otra situación en donde el PET es muy importante es si usted cree que el paciente es operable. Si usted piensa que el paciente es operable, obviamente el paciente tiene metástasis, en la metástasis no necesita un PET, ya sabemos que no va a ser operable. O si tiene ronquera, ¿sí? O tiene un derrame pleural maligno, pues que ocupa todo el hemitórax, pues usted sabe que ese paciente no va a ser operable. Entonces hacerle un PET a ese paciente es una pérdida de PET, ¿sí? Pero si usted cree que el paciente es operable, o sea, usted no encuentra sino una lesión única, de pronto un ganglio ipsilateral en el ilio pulmonar, ¿sí? Y uno dice, este paciente posiblemente es operable. Hacerle un PET le puede ayudar porque el PET le permite identificar sitios ocultos de metástasis que evita cirugías innecesarias. Sí, si usted cree que es operable, hágale el PET. El PET le dice, sí señor, no encontramos ninguna otra anormalidad, entonces usted puede ir a la cirugía porque la cirugía es grande. En cambio, si usted cree que es operable por el TAC, por la evaluación clínica, ¿sí? Pero le hace el PET y el PET le muestra que tiene enfermedad micrometastásica oculta en otras partes que no se puede ver, ¿sí? O que esos ganglios mediastinales contralaterales que uno pensaba que eran normales por tamaño están con actividad hipermetabólica, ya usted sabe que esa cirugía no lo va a curar, entonces ¿para qué lo va a someter a una cirugía? ¿Sí? Entonces, de nuevo, esa es otra situación en donde el PET es importante. Si aún después de todo esto, de un PET, usted todavía tiene duda de si es resecable o no, ¿Sí? Casi siempre lo que hacemos nosotros, lo que yo hago pues en mi práctica, es que voy a un paso adicional y es que le hago una mediastinoscopia. Le pido a mi cirujano de tórax, que en Medellín hay 4 o 5 cirujanos de tórax absolutamente espectaculares, ¿cierto? No se sabe cuál es mejor. Realmente nosotros somos muy afortunados en eso. ¿Sí? Se le hace una mediastinoscopia que le permita a la persona saber si efectivamente hay compromiso mediastinal que lo vuelve irresecable. ¿Sí? De nuevo, antes de someter a alguien a una neumonectomía o una lobectomía, pues es muy importante saber que efectivamente sea operable. Aquí están pues las diferentes estaciones ganglionares. Ustedes van a oír hablar que es que estaba en el 4R, que estaba en el 4L, que estaba en la estación 7, que en la 11. Básicamente este mapita les puede ser de mucha utilidad. Yo lo saco cada vez que hablo con Alejandro Gaviria, que es el o Carlos Aldarriaga, que son pues como los que más opero, ¿cierto? Pues yo no opero, ellos operan. Entonces le dicen, encontré una cosa en la estación 10, y lo miran a uno así como quien dice, usted sabe qué es eso, ¿cierto? Entonces yo no soy capaz de admitir ante ellos que no sé, sino que yo voy y busco en el librito y digo, acá, ¿cierto? En la región, pues, alrededor del bronquio fuente, ¿cierto? Del lado derecho, del lado izquierdo, etc. Entonces, uno trata de ocultar su ignorancia a punta de pastel, ¿cierto? Eso es válido. Al paciente no le importa que uno pastelee con tal de que uno le dé la respuesta correcta. Entonces, la maniobra de estadificación, pues ya la hemos visto, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es la estadificación de cáncer del pulmón? La estadificación de cáncer del pulmón cambió en el año 2009. Hay una nueva clasificación y esta corresponde, ¿sí? Fundamentalmente, aquí está la tabla, pues en general se denominan pues que los tumores menores de 3 centímetros son T1, los tumores menores de 7 centímetros son T2, los tumores mayores de 7 centímetros o que invaden estructuras que no son esenciales para la vida, ¿cierto? La pared torácica, el diafragma, el nervio frénico, la pleura mediastinal o el pericardio parietal, ¿sí? Esos son T3. T4 son tumores que tengan invasión a estructuras, ¿sí? No importa el tamaño, que tenga estructuras vitales, como el corazón, los grandes vasos, la tráquea, el nervio laríngeo recurrente. Pues no es que sea importante el nervio en sí mismo, sino que como está abrazando la tráquea, pues es imposible resecarlo sin resecar la tráquea en cierta manera, ¿cierto? El esófago, los cuerpos vertebrales o la carina, ¿sí? ¿Qué nos dicen el que haya una lesión tumoral T4? Nos dice que no es operable en la mayoría de los casos. O sea, una lesión T4 o una lesión que compromete el mediastino, en general lo hace poco operable, ¿sí? También es T4 la presencia de nódulos tumorales separados, distintos, en un lóbulo ipsilateral diferente. O sea, si uno tiene un nódulo en el nódulo principal, el primario, en el lóbulo superior izquierdo, y tiene un nódulo metastásico en el lóbulo inferior izquierdo, así sea de 1 centímetro, eso es T4. ¿Sí? Si lo tiene en el otro lado, ¿qué sería? En vez, lo tiene en el izquierdo y tiene en el lóbulo inferior derecho el nódulo, ¿sería qué? ¿Qué T sería? Sería el mismo T que es del lóbulo izquierdo y sería metastásico. En el otro lado, en el pulmón contralateral, ya es metástasis. ¿Sí? Ya sería M1. ¿Sí? Las metástasis ganglionares N1 son ganglios cercanos al tumor, ¿cierto? Incluyendo pues, los peribronquiales y los iliares. El N2 es ganglios mediastinales ipsilaterales. El N3, ganglios mediastinales contralaterales. El M0, M, no metástasis a distancia. M1A, ¿sí? Son un derrame pleural maligno, esto antes era 3B, ¿sí? Ya es M1, sabemos que es, se comporta como enfermedad metastásica, y o presencia de nódulos pulmonares contralaterales. Esos son metástasis, es un grupo, un subgrupo M1A, tiene un poquito mejor pronóstico que los que tienen metástasis distintas a esas, que lo llamamos metástasis a distancia, que es el M1B. ¿Sí? Hasta el momento nunca le he tenido, pues, nunca me he sentido que tenga necesidad de preguntar estas cosas a los estudiantes. Yo, si ustedes me cogen y me hacen el examen a mí, ¿cierto? En el corredor, sin el pastel, es probable que me rajen, ¿cierto? Entonces, y el tumor que tiene 5.6 centímetros es que, doctor, ¿cierto? Es T2A o T2B. Entonces yo probablemente gagueo, ¿cierto? Y voy, corro y miro. Entonces, si yo tengo que mirar que vivo de esto, pues calculen, ¿cierto? Sí. Entonces, pero la idea es que ustedes sí tienen que saber que hay diferente estadificación que cambió. Entonces, que en el caso, pues cuando estén en sus rondas y tengan su paciente con cáncer del pulmón, me hacen el favor y lo clasifican apropiadamente, así tengan que hacer pastel, ¿cierto? Aquí está el pastel, ¿cierto? Y aquí está la clasificación por estadios. Miren ustedes, pues, cómo hay estadio metastásico, estadio 4, ¿sí? Y están los diferentes estadios dependiendo de la constelación de hallazgos. En general, y esto es lo más interesante, los estadios 1 o 2 son operables. En general, ¿sí? Los estadios 3 casi siempre se pueden manejar con terapia multimodal, con radioterapia y quimioterapia, ¿sí? Y los estadios 4 manejan con quimioterapia paliativa, ¿cierto? O sea, esto tiene importancia. En general, ahora, no faltará el paciente que arrancó con un estadio 3B, que de pronto un cirujano de tórax lo pueda evaluar y pueda decir: hombre, Mauro, yo creo que lo podemos operar por estas y estas y estas características. Sí, o sea, hay situaciones y esto no es una camisa de fuerza. Entonces aquí ustedes pueden observar, pues, diferentes ideas de cómo son los diferentes estadios. Yo creo que no se justifica que perdamos tiempo precioso que no tenemos en eso. Y vamos a hablar muy poquito sobre tratamiento. ¿Sí? Y en este año voy a cambiar un poco las cosas con respecto a los años pasados, en donde yo embutía tratamientos a la lata, ¿cierto? A la lata, les decía, ustedes salían hechos unos tratamientólogos oncológicos, ¿cierto? Pero cuando ustedes rotan en urgencias en Soma, que yo me toca ver lo que ustedes aprendieron, me he dado cuenta que han aprendido poco de tratamiento, y no me sorprende ni me defrauda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este no es el tratamiento lo que el maní de ustedes, ¿cierto? Me preocupa no hablar de tratamiento porque no nos va a quedar como una oportunidad para hablar de los efectos adversos de las drogas, que yo creo que eso sí es importante, ¿cierto? De pronto trato de hacer un manejo de ese tema. Pilas, pues, ¿cierto? El pastel máximo en oncología, ¿sí? El lugar donde todo sucede es NCCN.org, ¿cierto? NCCN stands for the National Comprehensive Cancer Network. O sea, la red nacional de centros comprehensive, que allá en Estados Unidos sí es de verdad, de cáncer, ¿cierto? Sí, allá sí no es PA, pues eso tiene más reglas que un tute. El NCCN es la Confederación de Centros Oncológicos de Excelencia. Y ellos tienen una paginita, ¿sí?, en donde publican sus guías de tratamiento. Tienen la ventaja de que no son del Estado, no es del NIH, ¿sí?, no son de la NICE británicas, no son hechas por gente que está interesada en que el paciente con cáncer se muera. Que recuerden, si el paciente está muy enfermo, es más barato muerto que vivo, ¿sí? Entonces, uno no puede confiar en las organizaciones estatales de ninguna parte para el tratamiento del cáncer, porque ellos van a ser costo efectivos, o sea, muerto efectivos, ¿sí? Se muere el paciente, se ahorran el dinero, y eso es para todos. O sea, los sistemas de salud no les interesa que el paciente con cáncer viva más, a menos que se cure. Pero si es paliación y cosas de esas, no le interesa. Entonces, como ellos están en el bando incorrecto, porque nosotros estamos en el bando correcto del paciente, tenemos que buscar organizaciones que tengan el mismo interés que tenemos nosotros y los pacientes, que es que el paciente viva. El NCCN pone las guías buscando que los pacientes vivan más y mejor. Entonces, esta es la página. ¿Por qué les pongo esta página? Porque cuando estén en 2-3 años y tengan un cáncer en su rotación, en su ronda, yo por favor les pido el favor de que no busquen mis diapositivas para tratar de establecer cómo es que se hace el tratamiento. No. Sí. No. Porque mis diapositivas van a estar viejas en ese momento. Yo no les estoy diciendo ninguna mentira que yo sepa que les estoy mintiendo. Sí. Pero en 2-3 años la cosa va a ser distinta. Sí. Entonces, el sitio al que hay que ir, es decir, Lema, ese señor de gordo dijo, ¿cierto? NCCN, ¿cierto? Es el lugar para ir. Miren lo que está con font 96. Sí. Es el font más grande que tiene, o sea, más o menos. Ustedes investigan en eso, es gratuito, ustedes pueden entrar, los documentos están bien escritos, son basados en la evidencia, es absolutamente maravilloso. Nosotros los utilizamos, la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología, que es el organismo más importante de la especialidad, pues, pienso yo, pues, que soy vicepresidente este año, entonces pues, me toca creer en él, pero no, yo creo que sigue, cumple su función, adoptó, incorporó estas guías como sus guías. Entonces, ¿qué se hace? ¿Sí? Indicaciones de cirugía. Recuerden, tumor relativamente temprano, ausencia de compromiso mediastinal o metastásico, ¿sí? Y se deben hacer cirugías como neumonectomía o lobectomía. Las resecciones en cuña y menores no sirven, ¿sí? Entonces, de nuevo, sirve para casi todos los tumores estadios 1 y 2. Se recomienda hacer la neumonectomía y la lobectomía y la disección de ganglios linfáticos mediastinales. ¿Cuáles son las contraindicaciones de cirugía con intención curativa en cáncer de pulmón? Pues metástasis, síndrome de Nacada superior, parálisis de cuerda vocal o nerviofrénico, derrame pleural maligno, taponamiento cardíaco, tumor a menos de 2 centímetros de la carina, metástasis, tumor a pulmón contralateral, tumor endobronquial bilateral, metástasis en ganglios supraclaviculares, metástasis en ganglios mediastinales contralaterales, compromiso de la arteria pulmonar principal. O sea, la lista son cosas o que son esenciales para la vida o que indican que la enfermedad no es curable con una cirugía. ¿Sí? Básicamente, no es tanto la memoria lo que se necesita. Hombre, si a usted le aparece un ganglio supraclavicular, ¿para qué lo va a operar? ¿Sí? Si lo opera, ¿y qué va a hacer con ese ganglio? ¿Se lo va a llevar a la casa o qué? Es que ese ganglio ya indica que la enfermedad se fue, ¿cierto? O sea, entonces, que la lógica predomine, ¿cierto? No importa el seguro, puede ser salud global, no se opera, ¿cierto? Contraindicaciones fisiológicas a la cirugía. Recuerden que los pacientes con cáncer del pulmón lo obtuvieron porque fumaron. Y cuando fuman se les dañan otras cosas, ¿cierto? Entonces, si una persona le llega a uno con oxígeno al consultorio, ¿cierto? Con un tumor de 1 centímetro, calculen ustedes qué tanto pueden hacer la neumonectomía o la lobectomía. 0, ¿cierto? Recuerden, no tienen branquias. ¿Sí? Entonces, si el FEV1, ¿cierto?, es de menos de 1 litro, pues no es operable. ¿Sí? Eso, pues, si tiene hipercapnia, si uno dice, bueno, hagamos un gas arterial y tiene 80 de CO2, ¿sí?, pues evidentemente el pulmón está tan malito, tanto, que no es capaz de deshacerse del CO2 rápidamente, ¿no? O sea, el CO2 se produce y él tiene que tener un estado estable del doble para poder deshacerse de él, o sea, él no tiene reserva ventilatoria, ¿sí? Si usted tiene hipertensión pulmonar, pues lo mismo, no tiene reserva ventilatoria, ¿sí? Bueno, si el paciente no está ambulatorio, ¿sí? Él está sentado en una camilla, ¿cierto?, o acostado todo el día, tampoco es operable. Y pasa todos los días. Le llegan a uno y dicen, doctor, yo quiero vivir. Y yo, pues ya, ¿cierto? Tarde. ¿Sí? No se puede operar. ¿Sí? Sí, hubiera decidido eso antes de empezar a fumar, ¿cierto? Pronto estaríamos en otra situación, ¿cierto? Si el estadio es localmente avanzado, La combinación de quimio-radioterapia es el tratamiento de elección. ¿Sí? Y si el tratamiento es avanzado, se utiliza quimioterapia. Eso ha cambiado. Si es escamocelular, se recomienda este cóctel. Si es no escamocelular, se recomienda este cóctel. Miren, si es no escamocelular, se recomienda bevacizumab, carboplatino y paclitaxel. Si es escamocelular, se recomienda un platino más gemcitabina, con o sin cetuximab. Miren, terapia dirigida, ¿cierto? Bevacizumab, anti-VEGF, cetuximab, anti-EGFR, erlotinib, anti-EGFR, ¿sí? O sea que, miren cómo, además de la quimioterapia pues, citotóxica normal, también se adicionan estas cosas que son de tecnología de punta, que es a estas a las que le hace la guerra a los gobiernos, porque son caras, ¿cierto? O sea, básicamente todas las entidades estatales están a la persecución de las moléculas de alta tecnología porque son costosas. Entonces, lo que ellos quieren, o sea, y lo que quieren las EPS y lo que quieren el gobierno, lo que quiere todo el mundo, es que uno no use estas drogas porque así sirvan, porque son caras. Lo que pasa es que no es que sean totalmente malignos, ellos son solamente parcialmente malignos. La razón por la cual no les gusta esto es porque creen que es demasiado gasto para personas que de todas maneras se van a morir, ¿cierto? Y dice, bueno, sí, usted, esta paciente se va a morir de todas maneras, ¿por qué vota usted? ¿Por qué quema pólvora en gallinazo? ¿Sí? Y la respuesta es que el paciente, cuando se llega a donde uno como paciente, le pregunta a uno, ¿usted qué cree que es lo mejor para mí? Y uno responde, ¿qué es lo mejor para él? Uno no responde, ¿qué es lo mejor para la sociedad? En el aspecto de juicio de cómo se funciona en la relación médico-paciente, es un contrato implícito entre usted y su paciente, en donde usted le ofrece lo mejor al paciente. Yo tengo paciente, se me murió la semana pasada, infortunadamente, un señor que lo conocí desahuciado en el 2006 y falleció la semana pasada, ¿cierto? Porque recibió esta combinación de carboplatino, paclitaxel y bevacizumab, vivió pues 5 años, ¿cierto? Con cáncer del pulmón que tiene una supervivencia mediana de aproximadamente 10 meses. O sea que ese señor, ¿sí? El que jugaba golf, pues vivió supremamente bien y supremamente eficaz. Miren la rejilla de decisión que me inventé pues por allá, ¿cierto? Algún tiempo, de cómo manejo el cáncer de pulmón, ¿sí? Y aquí está como el algoritmo, ¿cierto? Si es fumador, si no es fumador, si tiene mutación del EGFR, si es escamoso, si no es escamoso, qué esquemas va a utilizar. Obviamente la idea pues no es que ustedes repliquen esto, ¿cierto? Simple y llanamente que entiendan que hay muchas cosas que se pueden hacer con cáncer de pulmón, ¿sí? El segundo tipo de cáncer de pulmón es el carcinoma broncogénico de células pequeñas. Como les decía, constituye el 10% de los cánceres broncogénicos y la sigla que lo denota en la literatura es Small Cell Lung Cancer, SCLC. ¿Sí? De células pequeñas, es distinto al Non-Small Cell Lung Cancer. Es un tumor de estirpe neuroendocrina. Es una célula pequeña, redonda y azul. Se parece muchas veces en su apariencia a linfomas o a rabdomiosarcomas y algunos otros tumores o a tumor de Ewing, ¿sí? Pero pues uno con estudios de inmunohistoquímica como cromogranina y sinaptoficina puede establecer pues la naturaleza de la enfermedad. Es aún más relacionado con el tabaquismo que el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Como les decía, es esencialmente exótico que haya tumores de células pequeñas que no sean fumadores o exfumadores. El patrón de diseminación es fulminante. Los otros dan un poquito, el de células no pequeñas da un poquito de tiempo. Este prácticamente desde el diagnóstico se considera que es una enfermedad avanzada, porque hace diseminación a distancia rápido. Si uno crea que es pequeño, realmente la inmensa mayoría ya han hecho metástasis cuando se detecta. ¿Sí? y hace metástasis a los mismos sitios, pues, de los otros, del cáncer de pulmón de célula no que tiene. La estadificación, esta es distinta a la estadificación del cáncer de células no pequeñas, se divide, se estadifica en dos: limitado o extendido. Limitado es cuando toda la enfermedad reconocible está ubicada dentro de lo que puede ser un campo de radioterapia. Si me mataste, Mauricio, ¿cierto? ¿Y qué puede ser incorporado en un campo de radioterapia? Me explico. Por ejemplo, todo el pulmón y todo el mediastino puede ser ubicado en un solo campo de radioterapia. Todo el pulmón, todo el mediastino y toda la fosa supraclavicular del mismo lado puede ser ubicado en un solo campo de radioterapia. ¿Sí? ¿Pero qué pasa si tiene los dos pulmones? No, usted no puede irradiar los dos pulmones porque destruye los dos pulmones. ¿Sí? ¿O qué pasa si usted tiene todo un pulmón y fosa supraclavicular contralateral? No puede ser incluido en un solo campo de radioterapia. O sea, si toda la enfermedad puede ser incluida en un campo de radioterapia, se denomina estadio limitado. Ahora, ¿qué excepción hay en eso? La presencia de derrame pleural. ¿Sí? Si parte del tumor es derrame pleural, ya no es un estadio limitado, ya es siempre un estadio extendido. ¿Alguno de ustedes podría decirme por qué? ¿Por qué el derrame pleural es un criterio para decir que ya no es estadio limitado? Pues derrame pleural maligno, obviamente. Pero ustedes no tienen por qué saber esta respuesta, ¿sí? Pero yo se las voy a decir. La radioterapia, de la que no hemos hablado realmente, es un sistema en el que a uno le mandan unos rayos por un equipo y esos rayos atacan una presa, o sea, tumor, que esté quieta. O sea, para que funcione tiene que estar en el mismo sitio. Si se está moviendo, no es irradiable. Entonces, calculen ustedes qué tan quieta está una célula tumoral en el líquido pleural. No está quieta. Entonces no hay manera de irradiarla, ¿sí? Entonces la radioterapia no funciona en eso. Entonces por eso se considera que si hay derrame pleural, se excluye estadio limitado, ¿sí? Es una pregunta que se puede hacer y que ayuda a discriminar a aquellos que vinieron de aquellos que no. ¿Sí? Muy bien. A menos que ustedes les digan, pues, pero bueno, que están en pleno derecho a hacerlo, obviamente. La supervivencia a 5 años. Adelante. Ah, igual, o sea, lo que es grave no es que uno no pueda hacer el tratamiento y no las implicaciones que tiene. Si ya tiene derrame pleural, es que ya la enfermedad está diseminada. ¿Cierto? No. Pues uno puede, de hecho uno quita el derrame, pero no cambia el hecho de que es estadio extendido. Estadio limitado, miren, la supervivencia mediana es 1 año y medio. En estadio extendido la supervivencia mediana es 10 meses. O sea, estamos hablando de enfermedades realmente horripilantes. El tratamiento. Ese tratamiento no ha cambiado en los últimos 20 años, de pronto una pequeña cosita cambió, pero el tratamiento es fácil. El tratamiento es exactamente igual para estadio limitado y estadio extendido y consiste en lo siguiente. Bueno, hay una pequeña diferencia, ¿cierto? El tratamiento es quimioterapia y después irradiación craneal profiláctica, tanto para estadio limitado como extendido. Entonces usted le da quimioterapia a ambos. Y después irradiación craneal profiláctica. ¿Por qué? Porque si usted no le da irradiación craneal profiláctica, le recae en el sistema nervioso central. Es una enfermedad tanto en estadio limitado como en estadio extendido, porque la quimioterapia no llega al cerebro, ¿cierto? No lo esteriliza. ¿Sí? Si usted tiene estadio limitado, antes de la irradiación craneal profiláctica, le da radioterapia al tórax. ¿Sí? O sea, Si es limitado, uno trata de maximizar los chances de control local haciendo radioterapia al tórax en la fase inicial del tratamiento. Mientras más temprano se haga la radioterapia, mejor el pronóstico. ¿Sí? La radioterapia craneal profiláctica sirve tanto para estadio limitado como para estadio extendido. Hay estudios que lo demuestran. ¿Sí? ¿Qué es radioterapia craneal profiláctica? Es irradiar el cráneo en ausencia de metástasis discernibles, pues que uno pueda ver. Pues por supuesto, vamos a hablar 15 minutos de cáncer de próstata. Bueno, ¿ustedes qué prefieren? ¿Prefieren dedicar algún tiempo a estudiar para su examen y después vemos la... Levanten la mano los que prefieran continuar con cáncer de próstata. ¿Cierto? No. O sea, claro. Sí, claro, sí. Sí, incluso yo sospecho que vamos a necesitar una clase adicional porque poco a poco me he ido atrasando. Sí. Es culpa mía, yo sé, no ha sido culpa de ustedes. Ustedes se han portado muy bien. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos.